Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 1 millón de niños se han visto obligados a abandonar sus casas en la Franja de Gaza como consecuencia de la guerra entre Israel y Hamás, que se encamina hacia su cuarto mes de duración. El bloqueo sobre el territorio palestino les está haciendo sobrevivir en pleno invierno en condiciones extremadamente complicadas. Así lo cuenta UNICEF. A COPE, Manuel Ángel Gómez.
Son 950.000 los niños palestinos que han tenido que abandonar sus hogares en Gaza huyendo de los bombardeos del ejército de Israel. Viven en tiendas de campaña montadas en la calle, en las aceras, con temperaturas invernales, nos cuenta desde Gaza Jonathan Creeks, de UNICEF. Dice que no hay suficiente comida, ni agua, ni suministros médicos. Y que los niños pasan hambre y que se están propagando enfermedades. Hay 330.000 niños palestinos en riesgo de malnutrición aguda y 19.000 que han quedado huérfanos o sobreviven solos a causa de la guerra en Gaza.
Y buenas noticias para quienes tengan contratada una hipoteca de tipo variable. El Banco de España apunta a que la revisión al alza de estos préstamos casi ha terminado y que en un mes, a partir de marzo, las hipotecas podrían empezar a abaratarse de forma generalizada. ¿Por qué, Susana Moneo?
Pues se estima que ya se ha completado la traslación de la subida de tipos del Banco Central Europeo a la economía real. Queda todavía un pequeño tramo de incrementos en estos tres primeros meses del año que afectaría en un punto porcentual, pero a tan solo un 7% de las hipotecas en vigor. A partir de ese mes, los pagos por intereses de los préstamos a tipo variable irán descendiendo gradualmente, es decir, las familias verán cómo se reduce su cuota mensual, una reducción que en el último tramo de este año llegaría a ser de 150 puntos básicos. El Banco de España, en su encuesta financiera de las familias, considera que la mejora de las rentas ha mitigado el efecto del encarecimiento de los tipos y ha contenido el aumento de los hogares endeudados que son vulnerables, es decir, las familias que dedican más del 40% de sus ingresos al pago de deudas.
Y la Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que investigue a varias empresas alemanas, algunas con sede en Barcelona, por la fabricación y comercialización de un colirio que provocó pérdida de visión a numerosas personas. Se aplicó principalmente en operaciones de retina por toda España. Patricia Rossetti.
El colirio Alaocta, utilizado en cirugía oftálmica, provocó pérdida de visión en el ojo operado, atrofia del nervio óptico, necrosis en retiniana y otros problemas oculares. Fue utilizado en 28 centros sanitarios de 13 comunidades autónomas, causando problemas en al menos 125 personas, que son los casos notificados. Según la Fiscalía, los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito contra la salud pública por la fabricación, importación, suministro, intermediación, comercialización y puesta en marcha en el mercado de este colirio. Desde el inicio de la investigación ha apreciado la existencia de deficiencias en la fabricación y carencia en los controles de seguridad, por lo que la Fiscalía ha decidido presentar ahora una querella.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde, primer partido de Xavi tras comunicar su adiós del Barça a final de temporada, Bruno Casar.
Sí, recuperamos los partidos aplazados por la Supercopa de España a las 7, salta a escena el Barça ante Osasuna en lo que va a ser el primer juicio de la afición blaugrana tras esa decisión de Xavi y Joan Maggiore.
Habrá que ver cómo reacciona Montjuïc tras el anuncio de Xavi y también cómo reacciona el equipo en el campo. Xavi cree que el equipo se puede liberar, jugar mejor y cambiar la dinámica negativa de resultados, encajando 16 goles en los últimos 5 partidos. Recordemos que es baja Joao Félix, con un esguince en el tobillo, además de Ter Stegen, Balde, Gavi, Marcos Alonso, Rafinha, Íñigo Martínez y Sergi Roberto.
Gracias, Maggiore. Para las 9 dejamos el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, los dos equipos pendientes también del mercado de fichajes que, recuerdo, se cierra la medianoche del jueves al viernes. Los rojiblancos, pendientes de hacer oficial la llegada de Gabriel Paulista, el Rayo acaba de comunicar el fichaje de Miguel Crespo, que llega cedido hasta final de temporada procedente del Fenerbahce. Para mañana, turno para el Getafe Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz que Ancelotti y solo cuenta con las bajas de Courtois, Militao y Álava. Lunin va a ser titular y Bellingham va a regresar tras cumplir partido de sanción.
Sigues en Herrera en COPE.
Pero usted sabe que el agua es la auténtica madre de la vida, ¿no? De hecho, estamos de actualidad, estamos sin sequía. Y hablando de agua y de futuro, hace poco más de un año, Ángel León, el chef del mar, tres estrellas Michelin y mucho arte a la espalda, entró en la cocina del restaurante, en Aponiente, con una propuesta insólita, que suele hacer este tipo de cosas, pero bueno, es un reto para su equipo. Hacer del agua del mar un producto más, pero un producto más que incluir en el menú. Poder comer agua. Esto me lo va a tener que explicar él mismo. Ángel León, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo. Encantado de escucharte.
Encantado de escucharte, tío. Oye, ¿cómo se come la brisa del mar?
Claro, está todo el mundo acojonado que vamos a dar agua aquí nada más y que está la cosa tan mala en Cádiz y que vamos a dar agua a la gente. No, claro, por Dios que tengo que llegar que llenar el restaurante el próximo año, que la gente no se alarme.
En eso se llena solo, pero cuéntame.
Bueno, mira, un poco, Alberto, la realidad es que este año hemos conseguido una cosa en Aponiente que fue para mí un reto precioso como restaurante. Fue una de las cosas que contamos ayer, pero que al final, pues bueno, suenan otras más, ¿no? Hemos conseguido tener con las placas solares de Aponiente energía propia y luego hemos empezado a coger el agua del molino, del mar, la hemos hecho dulce y estamos consumiendo el agua del mar en Aponiente. Al final hemos conseguido ser como una planta halófita que bebe agua del mar y la energía del sol, ¿no? Eso para mí como restaurante, pues es un reto precioso, ¿no?
Pero
eso
me dio a pensar... ¿Que es como una desalinizadora?
Efectivamente, tengo una desalinizadora y una tecnología que se llama nanotecnología, que lo que hace es como una cuchilla que emulsiona el agua y la oxigena, haciendo de esto una tecnología que se utiliza en Japón, para que entiendas, con esta tecnología no vamos a utilizar jabón el próximo año en Aponiente, sino cogemos el agua del mar y ozono, y es una forma de sustituir el jabón para limpiar todas las cosas en el restaurante. Es decir, no vamos a utilizar agua dulce el próximo año, sino que vamos a utilizar solo el agua del mar para gestionar el negocio, ¿no?
Como yo diría. En un contexto de sequía como en el que estamos, Ángel, que me digas esto, es que yo creo que es de un valor absoluto. ¿A ti cómo se te ocurre eso? ¿Por qué? ¿Qué ves?
Bueno, yo veo que cuando... Yo ya soy puretilla, tengo 45 años, yo soy de la época que en el agua cortaban el agua en mi casa, cuando llegábamos por la tarde. Mi madre decía, mañana de 1 a 9 cortan el agua, ¿no? Sí. Y me acuerdo que mi madre llenaba una bañera y de ahí nos lavábamos todo como gatos y hervíamos y era de alguna forma una forma de ahorrar. Eso la generación nueva no lo ha vivido, pero vienen cortes y vienen sequías y de alguna forma lo que quería con Aponiente era abrir un camino a toda la gente que tiene negocios cerca del mar. Esta solución de la nanotecnología, que así se llama, como una opción futura a ahorrar millones de litros de agua dulce, que muchas veces no la tenemos en estima porque abrimos el grifo y sale agua. Y creo que miramos hacia el futuro con esta tecnología, ¿no?
Pero ¿y exactamente con quién te alías? O sea, ¿cómo son los primeros estadios para tener algo, ¿no?, en lo que poder plantearse
pues
el reto?
Pues mira, me puse en contacto con unos ingenieros en Japón que cogen agua en sitios donde no hay agua y tienen este proyecto. Tengo la suerte de traérmelos a Cádiz, le enseño que estoy en un molino de marea, le enseño que quiero coger el agua con las mareas y al principio, pues la verdad que los japoneses estaban flipando, ¿no? Porque no entendían por qué yo, teniendo agua dulce, quería hacer esto, ¿no? Y luego entendieron un poco dónde queríamos llegar. O sea, al final queremos abrir puertas al futuro y ver realmente que se pueden hacer cosas con poca inversión, porque no va a ser un coste muy muy elevado, la verdad, y poder optimizar un restaurante con agua salada, creo que es un ejemplo para millones, no solamente de restaurantes, sino millones de negocios que tienen el agua del mar enfrente y pueden hacer este camino, ¿no?
Oye, y esta máquina yo sé que te proporciona distintas texturas para el agua y creo que has creado un menú nuevo, ¿verdad? El menú del agua.
Sí, he creado el menú del agua y lo he dividido en dos. Al final, la realidad, pues que tenemos que hacer cosas muy sensacionalistas en un mundo sensacionalista que no tiene tiempo para escuchar nada. Y a la gente le interesa poquito que le hables del agua y de estas cosas. Entonces, lo que he dividido el menú en dos partes. Una parte es los estados del agua, que lo que hacemos es convertir el agua del mar en sal, con una técnica que conseguimos que la sal convertir el agua en sal en menos de un segundo. Con otra técnica lo que hacemos es convertir el agua del mar en hielo. Lo que hacemos es, saldrá un vaso de agua y el cliente meterá una ostra, y cuando mete la ostra se congela y te la comes, ¿no? Congelada, con la textura que queda del cristal del agua. Sí. Y luego hemos convertido la brisa, el agua, que es la brisa del mar, en pompas que flotan, que el cliente se la comerá. Está relleno de un humo de plancton, que es como una bocanada de un paseo por la playa. Es espectacular, ¿no? Esa es como la primera parte, que son los estados del agua, que los cambiamos, y luego las formas del agua. Y para las formas del agua hemos encontrado una máquina que consigue cambiar las texturas de cualquier producto. Yo, por ejemplo, meto un agua de ostra y de repente te lo congela y sale como una especie de sábana que se funde en boca, ¿no? Y luego otras formas son como una especie de cabello de ángel que sale, que hacemos con almeja. Y bueno, para mí esas son como las formas del agua, ¿no? Los estados del agua, las formas del agua, todo para hablar de que vivimos en un mundo donde al final entendemos como producto un carabinero o, no sé, un langostino de San Lucas, pero ¿por qué no el agua, que es el origen de todo y sin el agua no habría nada? Puede ser el producto realmente más importante de la faz de la Tierra, y queremos llamar la atención con todas estas técnicas, que va a hacer que la gente, pues por supuesto, pues coman de Artén a Poniente y van a comer muchísimas proteínas, pero bueno, el agua de alguna forma será el guión el próximo año.
Ángel, ¿a ti cuántas veces te dicen al mes que tienes un plomillazo muy grande en la cabeza?
Pues mira, mi mujer me lo dice todos los días cuando me levanto por la mañana, Alberto, la verdad.
Es que me quiero imaginar la cara de tus cocineros, de tus compañeros en Aponiente, cuando entras con esta idea. Luego ellos, bueno, yo creo que como ya les has demostrado a todo el mundo que tus técnicas funcionan y que eres un visionario, no costará mucho subirles en ese barco, ¿no? ¿O qué?
Bueno, no es fácil, ¿eh? Cuando te sientas con un equipo de gente tan joven y le dices, el año que viene el producto más importante será el agua, ¿no? Pues todo el mundo acojonado diciendo, madre mía, vamos a tirarnos por la borda. Bueno, yo creo que después de haber puesto encima de la mesa hace días pijotas y cosas muy humildes, que al principio era un choque de trenes con mi equipo, yo creo que al revés, yo creo que después, cuando ven el resultado de todo, del guión, de, ¿no?, de todas las cosas que van a pasar el año que viene, de los clientes entren hasta que se van, yo creo que merece la pena todo el trabajo que hay detrás, ¿no?
Qué bien, qué bien. Oye, ¿qué tal en Madrid Fusión? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad que, joder, es una suerte tener un congreso tan importante que para todo el mundo es una oportunidad sentarte ahí y no tener que viajar a cualquier parte del mundo para ver lo que está ocurriendo en la gastronomía, ¿no? La verdad que tenemos una suerte importante de tener un congreso tan importante dentro del mundo de la gastronomía, ¿no?
Ángel, te lo he dicho por mensaje, pero te lo voy a decir aquí en directo para que el compromiso quede sellado. Quiero que me lleves en barco, tío, a un laboratorio de los tuyos, una cosa de esta que estés investigando, llévame ahí para contarlo y hacemos un reportaje.
Pues,
¿vale?
Pues yo feliz de que te venga, te voy a liar y te voy a contar el próximo proyecto para que formes parte de él y hacemos un día algo junto bonito. Aparte de darte un poquito de omega 3 y un poquito de gloria, y así que yo diga, feliz de compartirlo.
Luego la gente dice que voy pegando mangazo por ahí, hombre, no.
Aquí. Si lo que te voy a dar agua, mi hermano, no te preocupes, va a ser barata la cosa.
Ángel León, amigo, un abrazo muy fuerte, tío, enhorabuena.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Adiós, amigo.
Todos los días charlamos también de deportes y lo hago. Hoy no estoy viendo a mi compañero. No sé si está José Luis Corrochano sentado en su micrófono. Hola.
Hola,
Santi Duque, Santi Duque, perdóname, Santi. Es que claro, como vais cambiando uno, sí, a otro. Porque
pero porque nos pegamos por bajar para hablar contigo, que lo sepas.
Oye, ¿y de los deportes qué? ¿Se sigue hablando de Xavi constantemente?
Sí, sobre todo porque ayer dio una rueda de prensa pues muy significativa. Podía haber dicho, mira, ya dije todo lo que tenía que decir el otro día, pero no. Ahondó bastante en los motivos de su salida. Me llamó mucho la atención Alberto que dijera que entrenar al Barça es un sufrimiento, que es muy difícil, que le ha pasado a todos los que se han sentado en ese banquillo. Y dice, ¿le podría dar algún consejo al que venga, al siguiente, dice, pues es que le va a pasar también, no va a ser capaz de disfrutar, ¿no? Llama mucho la atención.
Pero
¿no?
¿Qué alternativas tiene ahora mismo el Barcelona encima de la mesa? Además de, bueno, mantener a Xavi hasta junio, eso lo sabemos.
Sí,
pero ¿están planteándose ya un futuro, no? Porque es una situación un poco extraña para un club, ¿no? Que esté esperando tanto tiempo para tomar una decisión.
Claro, en realidad Xavi se ha autorreafirmado en el cargo, ¿no? Pero podrían echarle en cualquier momento antes del 30 de junio. Le ha dicho que se ve con fuerza para seguir, que está más animado que nunca, que tiene energía, pero es una situación complicada porque deja el vestuario un poco también completamente expuesto. Él, desde luego, ha dado un paso atrás y está mucho más tranquilo, lo reconocí ayer, y ahora pues suenan muchísimos nombres. El sueño dorado de Laporta parece Jürgen Klopp, Alberto, que ya sabes que ha anunciado que se va del Liverpool, pero también ha anunciado...
¿no?
No, porque además quiere tomarse un año sabático, porque han sido 9 años de máxima presión. Le han preguntado a Michel, al actual entrenador del Girona, se habla de Arteta, del técnico del Arsenal, se han ido descartando uno detrás de otro. No va a ser sencillo para el Barça conseguir ahora un entrenador que convenza a todas las partes.
Oye, despedidas, me sorprende la despedida de Iván Rakitic. Yo soy, sabes que soy bético, vamos, más bético que el escudo. Las 13 barras las llevo tatuadas en el corazón. Pero Iván Rakitic, además de ser un tío estupendo, ha sido una leyenda, y es una leyenda para el Sevilla. Su despedida y la del profe Ortega, que también me ha sorprendido mucho.
Sí, sobre todo, bueno, lo de Rakitic al final viene porque él lo dijo ayer, ¿no? Que no termina de contar para Quique Sánchez Flores. Además, ya sabes que las ofertas económicas de Arabia suelen pasar solo una vez, pero sí, se produce en un momento además en que la entidad está verdaderamente comprometida. Es que si la puntuación no estuviese siendo tan baja, Alberto, de la Liga actualmente, el Sevilla estaba metido en un lío morrocotudo. Aún así, está metido en un buen lío. Y lo del profe Ortega pasa un poco como lo de Xavi, ¿no? ¿Qué necesidad hay de anunciarlo a mitad de temporada? ¿Desde cuándo un preparador físico, no, hombre, este es de los más famosos, anuncia de repente que se va a mitad de año? La verdad es que está ahora mismo la cosa un poco rara. ¿Sabes que se cierra el mercado también de invierno? Que no, cierra hoy 31, se cierra mañana, día 1 a las 23:59, que por ejemplo Paulista, el central del Valencia, que se iba camino de Turquía, de repente el Atlético de Madrid se ha cruzado en el camino y va a firmar por el Atlético de Madrid.
Anda.
En el Betis se ha marchado Borja Iglesias de repente al Leverkusen, que
señor,
te voy a contar.
Sí, señor.
Está el mercado muy, muy raro.
Pero le hacía falta a Borja, ¿eh? Le hacía falta, yo creo, que un cambio de aires, porque es un gran delantero, y cuando tú, que sabes mucho de fútbol, sabes que cuando... O sea, la psicología importa muchísimo más de lo que nos pensamos en los vestuarios. Y Borja, que es un tipo que te mete 13 goles fácilmente en una temporada, lleva muchos meses sin meter con asiduidad, ¿no? Pero bueno, seguro que le irá bien. Con opción de compra, veremos si vuelve o no.
Y con Xabi Alonso, ¿no? Que lo está abordando allí en Alemania. Así que ya digo que está todo como un poco revuelto. Hoy hay liga, porque se recuperan partidos aplazados de la jornada 20. Juega a las 7 el Barça contra Osasuna y juega a las 9 el Atlético de Madrid contra el Rayo. Mañana visita el Real Madrid al Getafe, que no ha perdido en casa, en esa pugna que tiene con el Girona. Está todo un poco revuelto, la verdad. Esta semana vuelve este mes vuelve la Champions. La semana que viene se juega Copa. No está siendo fácil de seguir todo, así que para eso estamos aquí en Deporte Joven, para tratar de contárselo a la gente.
Querido Santi, os escucho a las 3.
Un abrazo grande.
Chao, chao. Bueno, déjenme que ahora a las 12:30, como todos los días, les lleve a un punto geográfico del país. En este caso nos vamos a quedar en Madrid, vamos a ir al aeropuerto de Barajas para contarles la última hora de la situación que viven allí cientos de migrantes hacinados en las salas de asilo. Una noticia que llevamos contando algo más de una semana, desgraciadamente, pero es una situación que sigue siendo dramática y se la cuento enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Blanca es economista, una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.